Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en Amadeus, otra vez con ganas de pensar un poco juntos algunas cosas que han pasado, algunas cosas que van a pasar, y eso también es importante, y reflexionar sobre algunas curiosidades, algunos detalles que tal vez pasan un poco desapercibidos y que, bueno, conviene tener presentes. Vamos a presentar el Día en Sociedad mencionando algunas cosas que han pasado un 22 de marzo. Hoy es el Día Mundial del Agua. El tema del agua es complejo, porque no todo el mundo, al menos en la zona, bueno, imposible saber dónde estás escuchando la radio ahora, ¿no? O este programa, pero hay muchísimos lugares donde no se toma con mucha seriedad el tema de el cuidado del agua. 1.200 millones de personas que, digamos, no pueden preparar comida porque no tienen agua potable. O en tal caso, tienen que caminar muchísimo para tener agua potable. La mayoría utiliza el agua potable para casi todo, aunque no sea necesario. Como decía, lavar los pisos, lavar el auto, lavar la ropa, con agua potable que muchos argentinos no tienen. Hay un número por allí que circula de que más o menos el 20% de los habitantes del país no tiene acceso a la red de agua potable, agua corriente, ¿no? Y que 4 de cada 10, o sea, el 40% de la población en la Argentina no tiene cloacas, lo que provoca serios problemas de salud, en especial a los niños. Yo tengo un número que es interesante. Varios números que son interesantes para medir cómo es esto del consumo y que tal vez da un poco la magnitud de lo que es el cuidado o el descuido. Una ducha diaria de 10 minutos, que es un montón de tiempo, 10 minutos para bañarse, de 4 personas en una casa, o sea, 4 personas viven en una misma casa y las 4 personas se bañan una vez por día durante 10 minutos. Esos 10 minutos multiplicado por 4 personas todos los días representan 280 mil litros al año de agua potable. Eso es 6 veces la cantidad de una pileta de natación, una piscina de 6 metros por 4. Bueno, todo este comentario en torno del Día Mundial del Agua, que hay que considerarlo de un modo importante, este día en especial, sí sirve para aprender algo y luego incorporarlo a la vida de todos los días. Bueno, 22 de marzo, hay otras cosas para mencionar, así un poquito más rápido. 337 era el año cuando murió a los 65 años el emperador romano Constantino, que fue el primer emperador que permitió la libertad de culto cristiano. En 1832 moría a los 82 años Johann Wolfgang Goethe, el escritor alemán. En 1895 se realiza la primera proyección de La salida de la fábrica Lumière, de los hermanos Lumière, en la Sociedad para el Desarrollo de la Industria Nacional de Francia, ante un pequeño número de especialistas. Pero eso fue, bueno, la imagen que uno reconoce como fundacional del cine. En 1921 nacía en Castro dei Volsci, en Italia, el actor, director teatral, director de cine, guionista, cantante, no tuvo límites, Nino Manfredi, se llamaba Saturnino, así es lo del apodo Nino Manfredi. Corremos un poquito de país, en 1923 nace en Francia el mimo Marcel Marceau, que se llamaba Marcel Mengele. En 1939 el cardenal Eugenio Pacelli era elegido papa con el nombre Pío XII. En 1942 nacía en Santiago del Estero el cantante Leopoldo Dante Tevez. En 1943 nace en Pensilvania, en Estados Unidos de América, el músico George Benson. En el 45 nació en Buenos Aires el arquero de fútbol Agustín Mario Cejas. En el 46 nace en San Martín la actriz argentina Virginia Lago. En el 48 nace en Londres el músico y compositor Andrew Lloyd Webber. En 1968 comienza la revuelta estudiantil que termina en el Mayo francés. Hoy cumpleaños, nació en 1973, Mauro Steinschreiber, dificilísimo el apellido. Por eso él se hace nombrar Mauro Zeta, periodista dedicado a los policiales, que tiene un hermano, filósofo. Bueno, entre los dos no hacemos uno. En 1981 nace en Villa María, en Córdoba, la modelo Karina Jelinek. Últimamente anda... Bueno, ya había habido algún episodio anterior mostrándose a los besos con otra mujer. Bueno, 1944 muere a los 94 años Walter Lantz, o Walter Lantz, el... Se llamaba Walter Benjamín Lanza, fue un caricaturista y animador, el creador del pájaro loco. En 1994 moría a los 78 años el neurocirujano Raúl Matera. Y finalmente, otra que tiene que ver con dibujitos, en el 2001 moría a los 90 años William Hanna, el socio de Joseph Barbera en la creación y realización de dibujos animados como nuestros recordados Picapiedras.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Una vez robé un lucero de lo alto del Monte Blanco. Robé un lucero de lo alto del Monte Blanco. Se lo regalé a la noche para enriquecer su manto. Se lo regalé a la noche para enriquecer su manto. Claridad de sus aguas. Otra vez robé a los lagos la claridad de sus aguas. Se lo regalé a tus ojos, pero tú no me mirabas. Se lo regalé a tus ojos, pero tú no me mirabas. Otra vez robé a los lagos claridad de sus aguas. Otra vez robé a los lagos la claridad de sus aguas. Se lo regalé a tus ojos, pero tú no me mirabas. Se lo regalé a tus ojos, pero tú no me mirabas. Canta guitarra hechicera, canta guitarra guajira. Canta guitarra hechicera, canta guitarra guajira. Canta guitarra hechicera, canta guitarra guajira. Siempre que me hablas de amores, me cuentas una mentira. Canta guitarra hechicera, canta guitarra guajira. Siempre que me hablas de amores, me cuentas una mentira.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Apareció publicado un comentario en diario La Nación de Joaquín Morales Solá, un análisis muy interesante, bueno, más allá de los temas que se pueden escapar a los cimientos de uno para analizar ciertas cosas, sobre Javier Milei, ¿no? Y bueno, estas internas y de alguna manera un coqueteo que hay sobre él o su manera de pensar, de cómo de alguna manera las alianzas que están por allí están dando vueltas para, bueno, neutralizarlo, tenerlo o de algún modo tener representantes que hablen con la misma lógica libertaria. Bueno, muy interesante porque en un momento plantea esta muletilla casi sobre que Milei propone dinamitar el Banco Central. Y plantea dos o tres ejemplos sobre qué han hecho los otros países con respecto al Banco Central y qué hubiera pasado de no haberlo tenido. Entonces Morales Solá dice, bueno, nunca se preguntó qué habría sido de Estados Unidos si el Banco Central norteamericano no hubiera intervenido en la crisis financiera del 2008, en la parálisis económica que provocó la pandemia, qué hubiera sido de Europa sin el Banco Central Europeo durante la crisis de Grecia, consecuencia del trance financiero del 2008, que hubiera sido de las finanzas mundiales sin la intervención del Banco Central Suizo, luego del desplome del Credit Suisse. Interesante. Y también dice que, claro, hay una tal vez diferencia entre el Banco Central de aquellos países con la manera en la que se maneja el Banco Central en la Argentina como una especie de, digamos, de órgano ligado a los caprichos del Estado, particularmente el Estado en manos de los Kirchner. Bueno, es interesante el debate, por lo menos, ¿no? Y de algún modo dice que Milei tiene un conflicto permanente con la Constitución. El artículo es largo, es interesante por lo menos para mirar. Cita esta reciente mención de Ricardo Bussi, el hijo de Antonio Domingo Bussi, y su promesa de la libre portación de armas en la provincia, eventualmente, para favorecer, entre comillas, a la gente común y en contra de los delincuentes. Y también incluye, en medio de todo esto, la bueno, curiosa relación que tiene Javier Milei con el periodismo, ¿no? Cita algunos conflictos, incluso peleas bastante vehementes, con representantes del mundo periodístico un poquito diversos, pero en donde hay cierto tipo de preguntas o cuestionamientos o planteos que al hombre lo ponen realmente loco, que es lo primero que uno reconoce de cuando nadie sabía quién era y empezó a aparecer ese hombre de pelos ensortijados y que aparecía allí y que se ponía sí, con las venas a flor en cuello, digamos, pero de todas maneras es una relación un poco complicada con aquel que no piensa distinto. Es una cuestión de formas, puede ser, pero es cierto que no le cae muy simpático aquel que piensa distinto. Por lo menos, insisto, en una mirada muy, muy general. De la misma manera que me encontré hace en estos días sobre declaraciones que había hecho Sergio Berni, Sabrina Frederick y Daniel Goyán, ¿no? Funcionarios, cada uno en su ámbito, pero todos coincidentes, al menos, en el tema de la legalización de las drogas, ¿no? Lo habían hecho público. En algún momento, en algún programa, había ofrecido este extracto, ¿no?, de lo que había dicho cada uno con respecto a esto, ¿no? Por supuesto, es preocupante porque, ya sabemos, hablaban en particular del tema de la marihuana, ¿no?, como diciendo que este era un acto de hipocresía, de que cada uno podía hacer más o menos lo que quisiera, y sabemos que esto es literalmente funcional al narcotráfico. No hay mucha discusión con respecto a los daños que provoca la marihuana. Pero lo del el consumo personal, Expo Cannabis y toda la cantidad de cosas que se andan diciendo, publicando, la revista THC, hay un montón de cosas dando vueltas, que lo que hacen es literalmente trabajar para el narcotráfico, o para una mirada de tolerancia que no le hace para nada bien al futuro del país, en particular de los jóvenes. Así que, digo, en el archivo hay un montón de cosas. Bueno, como parte de ese archivo, vamos a escuchar algunas de las cosas que he dicho. Javier Milei, ¿sí?, hombre también controvertido con algunos de sus dichos, lo hemos valorado, sin duda, por haber sido vehementemente contrario al aborto, pero ha dicho otras cosas. Ahí van yendo, uno tras del otro, el tema de la venta de niños, cuando Ernesto Tenenbaum, hombre también personaje complicado, le preguntó en radio sobre la venta de niños. El otro tema, referido a su posición respecto del matrimonio, hombre que no cree en el matrimonio, incluso piensa que el matrimonio le hace mal a la unión entre un hombre y una mujer, y finalmente el tema de la venta de órganos, con un agregado interesante, para, digamos, ponerlo en contexto, un agregado que es el análisis que hace Carlos Zorati, que es el presidente del INCUCAI, ¿no? Ya que habló de la venta de órganos con la nata, bueno, también la consideración de alguien que obviamente es el órgano que regula, el que controla el tema de la donación y la ablación y el trasplante.
¿Estarías de acuerdo con la venta de niños?
De vuelta, esto es como cuando vos lees, hay un libro maravilloso que se llama Análisis General Competitivo de Arrow y Han, desde el 71, a Arrow después le dieron el primero en el 72, con Hicks. Los tipos cuando escriben eso dicen, mirá, nosotros escribimos esto porque tiene determinadas propiedades normativas. Y en esas determinadas propiedades normativas es al mundo del que lo querría llevar, pero después está el mundo real.
Pero la respuesta no es no, si
no,
te preguntan,
no,
¿no estás de acuerdo con
no,
la venta
depende,
de niños?
No, porque depende, digamos, depende en qué términos estés pensando.
Pero la repregunta de Jairo es correcta. Ante cualquier, la mayoría de las personas que yo conozco, si vos estarías de acuerdo con legalizar la venta de niños, te diría no. No, me parece un espanto. Yo ya, te lo pregunto
yo,
a vos.
A ver, yo no, digamos, si yo tuviera un hijo no lo vendería.
Javier, ¿por qué no crees en el matrimonio?
Porque no creo en los contratos ad eternum. En realidad lo que hace el matrimonio es deteriorar la calidad del vínculo. Si vos te fijás, en general, siempre el vínculo previo al matrimonio
es mejor
que después del matrimonio. Porque
es
eso en economía se llama moral hazard, riesgo moral. Como romper el contrato es costoso,
claro.
¿Qué pasa? Cuando vos estás de novio, no hay contrato. Si tu contraparte se porta mal, le pegás un voleo, ¿ok? Entonces, ¿qué hace la contraparte? Se cuida, trata de ser cuidadoso, educado, ¿sí?
O sea, finge.
No finge.
No.
Hace cuentas, o sea,
computa
costos y beneficios.
Ahí.
Ahora, cuando vos estás adentro del contrato, como es costoso romperlo, y bueno.
¿Vos estás de acuerdo con la venta de órganos?
Yo digo, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. El problema es, ¿por qué, digamos, o sea, todo lo tiene que estar regulando el Estado? ¿Por qué, digamos, seguramente, si vos tuvieras, de hecho, hay estudios que están hechos en Estados Unidos, que si vos dejaras esos mercados libres, digamos, funcionarías muchísimo mejor y tendrías menos problemas. Es decir, es una decisión de cada uno. O sea, digamos, a ver, ¿por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? Digo, a ver, digo, ¿cuál es el punto? O sea, digo, no, si no, el liberalismo es el respeto, pero...
Te cuento razón.
Pero Jorge, por favor, decime, a ver, digamos...
Por favor, habla y después...
A ver, si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y a la propiedad, mi primer propiedad es mi cuerpo, ¿por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? O sea, ¿acaso no dispone el Estado de mi cuerpo, digamos, cuando en realidad me roba más del 50% de lo que genero? O sea, entonces, ¿cómo? Hay un doble estándar. O sea, para que el Estado, digamos, me esclavice, entonces sí. Ahora digo, si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo, porque el motivo que fuera, digo, ¿cuál es el problema?
Yo, vos sabés que, me imagino que sabés que soy trasplantado de riñón. Hoy, cuando hace años, hace ya bastante, ya que tengo 6 años de trasplante, pero hace mucho más, cuando empezó todo mi problema, un día me vienen a ver y me dicen, ¿por qué no compras un riñón en Bolivia? Y yo no puedo comprar un riñón, pero ¿sabes por qué? Te cuento qué es lo que yo sentí. Vos, por supuesto, no tenés por qué compartirlo. Que un pobre pibe que capaz necesita estudiar va a venderme a mí un riñón por plata. El problema de la discusión de los órganos, me parece, que no está en el hecho de la disponibilidad de la persona, sino está en el hecho de tasar en dinero algo que es irreemplazable, ¿me entendés?
Bueno, eso en realidad es, en principio tiene algunas cuestiones en el medio. Si había un precio, quiere decir que alguien le puso un precio, o sea, que no es que no se puede determinar el precio, sí se determina, o sea, con lo cual, digo, eso casi está autológico, porque si te pusieron un precio es porque estaba eso. Segundo punto, a ver, la persona que está haciendo eso, probablemente haya algo que lo lleve a tomar esa decisión.
La desesperación, Javier. El hambre, o lo que sea.
A ver, bueno, entonces lo vamos a poner en otros términos. Entonces, si vos en realidad no le terminás dando, digamos, no le terminás comprando ese órgano, entonces por la cuestión del hambre se termina muriendo de hambre y definitivamente entonces ni siquiera, digamos, tiene vida. Por lo tanto, entonces, decir, pero es una cuestión de la decisión del individuo. O sea, yo digo, no sé, ¿por qué, digamos, es tan difícil pensar en libertad? Es decir, ¿quién soy yo para meterme sobre el cuerpo de otra persona? ¿Cómo voy a estar yo disponiendo sobre el cuerpo de otra persona? Digamos, ¿cómo voy a estar yo decidiendo qué puede hacer o no puede hacer?
A mediados del siglo pasado, cuando el trasplante se comienza a instalar como una opción terapéutica, ya se discutieron todos estos temas. Y de esos debates y de esos dilemas que generó el trasplante, que fueron muchos, surgieron leyes en todos los países del mundo en los cuales el trasplante comenzó a desarrollarse, precisamente porque era imprescindible darle un marco regulatorio a una práctica con las características del trasplante. Lo que hace que los países puedan desarrollar el trasplante, justamente, son sistemas nacionales sólidos, regulados, con registros, con criterios consensuados de asignación de órganos, con garantía de derecho tanto del donante como del receptor, con, digamos, criterios que permitan que el trasplante acceda el que lo necesita. Hoy día son inaceptables modificación de estos criterios. Han sido establecidos por la Asamblea Mundial de la Salud a principios de los 90, reafirmados en el 2010. O sea, son cosas que están absolutamente fuera de tiempo y fuera de lugar.
Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. a tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Hay un caso del que están hablando en muchos ámbitos, bueno, lógicamente los que están impregnados o conocedores del tema de la defensa de la vida, y también, por supuesto, aquellos que están a favor de la eliminación de tortura y desaparición de niños antes de nacer. Bueno, la historia está centrada en Beatriz, esto está ambientado en El Salvador. Y sintéticamente el caso es el siguiente. Beatriz era una madre salvadoreña de bajos recursos que fue manipulada, utilizada por grupos abortistas que la condenaron al miedo de tener justamente a su hija. Beatriz ya tenía un hijo varón, quería ser madre otra vez, le habían ofrecido esterilizarse, ella había rechazado la propuesta porque quería tener más hijos. Pero tenía lupus, una enfermedad autoinmune que puede ser muy grave. Afortunadamente, durante su segundo embarazo, el lupus estaba controlado. Y el embarazo no era un riesgo, digamos, ¿no? La combinación del embarazo con el lupus. Desgraciadamente, el bebé, a quien Beatriz llamó Leilani, también estaba enferma y fue diagnosticada con anencefalia, que es esta situación en la que el bebé carece de cerebro, o por lo menos en parte. Pero que esto no le impedía tener conciencia, experimentar dolor, incluso la probabilidad de que pudiera vivir meses o años, que es algo que sucede. La discapacidad de la bebé no la hacía menos persona ni menos digna. Pero bien se sabe que hay como toda una corriente de mucha presión para eliminar a niños enfermos o con síndromes, como el caso del síndrome de Down, que hemos estado de algún modo recordando este 21 de marzo. Hay muchos países en donde se presiona a los padres para matar a los hijos que tienen síndrome de Down, ¿no? Lo cual es una verdadera locura, pero esto pasa con demasiada intensidad en muchos países, ¿eh? En España, por ejemplo. Bueno, el caso es que grupos abortistas presionaron a Beatriz para que solicitara un aborto, convenciéndola de que se iba a morir si no mataba a su beba, ya que de todas formas no iba a vivir. Algunos incluso siguen afirmando todavía que la niña, por su discapacidad, no estaba realmente viva. En los medios se publica no pocas mentiras con respecto a este caso. Algunos grupos le hicieron solicitar el permiso de abortar ante la Corte Suprema de El Salvador y también solicitaron medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ambas instancias se reconoció, como lo afirmaban los médicos, que la vida de Beatriz, es decir, la mamá, no estaba en peligro de muerte y que ella estaba siendo atendida y monitoreada correctamente. Los médicos hicieron a Beatriz una cesárea mientras estaba cursando la semana 26 de embarazo, ya que los médicos pensaron que era lo mejor que le podía pasar por la salud, particularmente, ¿no?, por su enfermedad, por el lupus. Y el procedimiento respetó la vida de la bebé, de Leilani. La niña nació viva, lloró, respiró, pudo recibir el amor de su mamá, estuvo en sus brazos unos instantes, pero lamentablemente falleció unas horas más tarde a causa de su discapacidad. Pero bueno, Beatriz siguió bajo supervisión médica, se recuperó de la cesárea, no tuvo complicaciones mayores a causa de esto, y en una entrevista contó cuánto quería que viviera e incluso le llevaba flores a la tumba y le hablaba a su hija. Bueno, el caso es que Beatriz falleció 4 años y 4 meses después del nacimiento de Leilani, a raíz de heridas producidas por un accidente de tránsito, un accidente de moto. Pero su muerte, contrariamente a lo que afirman los grupos abortistas, no tuvo ninguna relación con este embarazo ni con el parto. Bueno, lo concreto está en que se está usando este caso para presionar justamente a la legalización del aborto en El Salvador. Es decir, hay distintos grupos, distintas organizaciones que han ido haciendo gestiones precisamente para que de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pase a la Corte, que es la que podría llegar a presionar y dejar sentar un precedente para imponer el aborto legal, siempre con, bueno, supuestos y demás, pero ya sabemos que es algo progresivo, para que se imponga la locura del aborto legal, que bien sabemos que es un negocio y un tratamiento ideológico de la realidad. CEGIL, por ejemplo, la organización que se dedica al litigio estratégico para buscar casos que puedan promover justamente sus agendas, su agenda abortista en el ámbito judicial, que recibe financiamiento de Open Society Foundation, que es la organización de Soros. Después está IPAS, que es la empresa que comercializa aspiradores para hacer abortos y forma a personal médico para utilizar sus procedimientos en los países en los que el aborto está prohibido incluso. Es una, digamos, una de las empresas proveedoras de elementos abortivos a otras organizaciones. Después también está la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico del Salvador. Parece que en el último tiempo le quitaron lo de eugenésico, es decir, esto de la selección, ¿no?, a cuál aborto y cuál no. Es una agrupación que defiende abiertamente el aborto eugenésico, es decir, esto de eliminar a los bebés que tienen discapacidades o síndromes, ¿no?, el caso del síndrome de Down. Y la otra organización que también se puso en fila para ser parte del lobby se llama Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. Es una organización pro aborto, promueve la legalización, especialmente en El Salvador, que bien sabemos que está siendo atacada por la manera en la que el presidente se ha ocupado del tema de las maras. Esta organización última, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, recibe fondos de la Fundación Ford y de IPPF, ¿no?, Planet Parenthood. Bueno, el caso es que, más allá de los detalles, lo que tiene de preocupante esto es que tranquilamente puede ser un antecedente para presionar y para que se legisle favorablemente a la eliminación de seres humanos antes de nacer en países donde esto no está sucediendo. Es decir, esto forma parte de una nueva avanzada en contra de la de la vida más indefensa. Como que bien sabemos, forma parte de un paquete mucho mayor que va por encima de la soberanía y de la independencia de las naciones. Así que no es un tema menor, no refiere tanto a un caso como pasó con Wade versus Roe. Esto sería, algunos lo han calificado de esta manera, que el caso Beatriz, Beatriz y Leilani, su hija, serían como el Wade versus Roe de América, ¿no? De América Latina. Así que no es un tema menor, por lo que trascendió, podría haber un dictamen o una resolución por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre este día, 22 y 23 de marzo. Habrá que estar atentos, de todas maneras, como bien sabemos, hay una cuestión de marco legal y hay otra parte en donde uno sí tiene protagonismo, que es cuánto uno hace en favor de las mujeres trabajando precisamente para que ninguna considere el aborto como una salida, porque definitivamente no lo es.
Cosas posibles.
Cuando se miran sus ojos, cuando se escucha su voz, es más linda la mañana, nos alumbra más el sol. Cuando nos brindan su risa, cuando nos dan su candor, brota un manantial de agua fresquita en el corazón. Ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Son la esencia del hogar, un regalo de Dios. Hijos, la bendición, el milagro de nuestro amor. Nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Son la esencia del hogar, un regalo de Dios. Su mirada serena, su inocente verdad, es un calorcito que llena de alegría la soledad. Mensajeros del alma, sembradores de paz, de un mañana pleno de respeto y de libertad. Ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Son la esencia del hogar, un regalo de Dios.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Trascendió la realización de un, bueno, calificado como retiro, tal vez le queda un poquito grande la palabra, pero bueno, bienvenido, esto apareció publicado hoy, que el obispo de Mar del Plata ha hecho una convocatoria, se llama Gabriel Mestre, a políticos y dirigentes sociales a un encuentro. Insisto que lo de la palabra retiro espiritual, cuando duró apenas una mañana, es un poquito exagerado. Y es interesante que se hayan reunido 50, ¿no? Que es un número importante de referentes políticos, sociales, a este encuentro, que incluyó una misa. Esto fue una invitación de la Pastoral Social de la Diócesis de Mar del Plata. El obispo, un poco el lema fue, la vida es tiempo de encuentro, inspirado en los conceptos del Papa Francisco. Pero bueno, más allá de las consideraciones, es interesante agruparlos. Sería interesante, por supuesto, que haya en lo más importante una coincidencia verdaderamente sincera, ¿no? Yo no puedo menos que acordarme del pacto de San Antonio de Padua, que firmaron un montón de políticos inicialmente, en cuanto a, bueno, temas que ya sabemos que nos unen a muchos, que es la defensa de la vida, y ese pacto de San Antonio de Padua, que había gente de toda clase y color, entre otras cosas, hablaba de la defensa de la vida, ¿no? Comprometerse a la defensa de la vida. No sé si quedó alguno en pie, de, digamos, por lo menos que fue fiel a ese compromiso público firmado y todo, de tantísimos políticos, algunos que eran, tenían un cargo, después otro, han cambiado las funciones, pero de verdad han traicionado claramente aquello que parecía un gesto muy estimulante. Hablando de mensajes claros o no tan claros, seguramente muchos se enteraron que hubo en este mes de marzo, en Mendoza, una muestra, una exposición artística llamada 8M, Manifiestos Visuales, de la que participaron 36 estudiantes, docentes y graduados de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Que esa muestra tenía, bueno, un montón de burlas hacia la fe católica, y que esto, bueno, no había sido cuestionado por esta alta casa de estudios, de algún modo fue habilitado. Bueno, lo que sucedió es que a muchos ofendió el contenido de esta muestra, y que incluso hubo un comunicado de parte de la Arquidiócesis de Mendoza referido a esto mismo, ¿no? Los contenidos. El mensaje que se daba era de violenta burla hacia la Virgen, había, bueno, obscenidades de por medio, disfrazado, vestido de expresión artística, ¿no? Pareciera que si uno, no sé, tira una bolsa de basura, ya que estábamos hablando del cuidado del medio ambiente, al medio de la calle y dice, no, en realidad no es basura. Uno le pone nombre y junta todo eso y lo exhibe y se presenta como artista, eso, la basura, será una manifestación artística. Y como tal, pareciera que no puede ser cuestionada, porque el arte no puede ser cuestionado. Cualquier otra cosa, sí. Es decir, se puede cuestionar a la iglesia, se puede cuestionar a la familia, se puede cuestionar a todo. Absolutamente todo es opinable. Ahora, el arte no, por supuesto que no. ¿Cómo uno va a decir que eso es una porquería porque fue hecho por un artista? Entonces, si el artista se expresa de esa manera, no puede ser su sensibilidad herida con alguien que diga eso es una basura, ¿no? Como muchas de las cosas que hizo Ferrari hace tantos años, ofendiendo, ¿no?, sistemáticamente a la iglesia, por decir algo. Lo que llama un poco la atención, y esta es la parte terrible, no es que se hayan juntado 36 personas a literalmente ofender con algo burdo, pero y decididamente atacante. Pero digo que lo que llama poco la atención es que el día 19 de marzo, la arquidiócesis de Mendoza había emitido un comunicado que decía sobre esta muestra en el rectorado de la Universidad de Cuyo, señalándola como una agresión que hiere gravemente nuestras convicciones religiosas, la muestra que provoca nuestra tristeza e indignación, dice el comunicado, y que motiva este comunicado, justamente tiene elementos que, desde lo caricaturesco, ejercen una violencia simbólica sobre signos religiosos cristianos, no solamente católicos, traicionando el camino que queremos recorrer de respeto y plena vigencia de todos los derechos humanos, incluidos los religiosos. Pensamos que la universidad tiene que ser un espacio abierto y plural, donde, como en un verdadero laboratorio cultural, al decir del Papa Francisco, se ejercite la gramática del diálogo que geste una verdadera cultura del encuentro. Bien, una nota tal vez un poco suave para lo que uno imagina que tendría que haber sido, pero bueno, de rechazo. Ahora, como luego lo que pasó es que un grupo de personas fue a rezar y después, como dijo un medio, deconstruyó la obra exhibida, es decir, la hizo añicos. Primero se pusieron a rezar y después dijeron viva Cristo Rey, viva la Virgen, y rompieron todas esas ofensas, toda esa basura, y entonces, claro, hay algunos medios que trataron de intolerantes, pero bueno, ya sabemos que los medios en su mayoría, los periodistas en su mayoría, de los medios más encumbrados, son, digamos, abiertamente antirreligiosos, o por lo menos anticatólicos, ¿no? Eso, y se burlan, digamos, con mucha habitualidad de las cosas que hace la Iglesia. Lo que llama más la atención es que, por un lado, la arquidiócesis de Mendoza emite un comunicado el día 19 rechazando la muestra. Y el día 20, después de que unos muchachos personas en general, rompieron todas esas ofensas, salieron a criticar la reacción. A ver, esto dice el comunicado del día 20. Habiendo tomado conocimiento de los hechos de violencia hacia la muestra de 8M en el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, queremos manifestar, repudiamos este acto de violencia física hacia las obras allí expuestas. Nos solidarizamos con las artistas, que vieron afectado el fruto de su trabajo y esfuerzo. Volvemos a llamar a la concordia y la paz que se pierde en los extremos cuando dejamos de percibir que detrás de una obra o detrás de un símbolo religioso hay personas que tienen creencias o ideologías que no deben ser violentadas, ridiculizadas o agraviadas. Lamentamos el accionar de personas que viven su religiosidad como en tiempos oscuros que tan dolorosos han sido para la humanidad. Invocamos, como en la Constitución argentina, la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, dice la Pastoral Social de Mendoza, que es parte de la Arquidiócesis de Mendoza. Es realmente curioso que la Arquidiócesis de Mendoza, a través de esta área, la Pastoral Social, ponga en igualdad de condiciones un símbolo religioso al lado de esto. Es decir, está mal romper un símbolo religioso, coincidimos en eso, pero parece que no está mal atacar, romper aquello que ofende, que es un acto de legítima defensa. Hay quien ha estado rescatando alguna frase del Papa Francisco diciendo que dijo algo más o menos como que si ofendes a mi mamá, es lógico que te esperes un puñetazo de mi parte. Parece que en algún momento dijo esto. Bueno, más allá de que uno no tiene que tomar como primera medida la reacción de la agresión y la pelea y la agresión física, lo cierto está en que, como también alguien opinó por estas horas, parece que todos tienen, digamos, el camino allanado para ofender a los creyentes católicos, pero tienen como muchísimo cuidado defender a los musulmanes, a los judíos o a la pagana Pachamama. Bueno, es una interesante visión. El punto es que me parece que hay mucha gente que tendría que tener un poquito más de valentía o algo menos de cobardía en decir lo que hay que decir cuando la ofensa es realmente importante, grave y sobre todo sostenida. Hay que tener reacción para salir a defender lo nuestro. Engancho esto con lo que va a pasar el próximo sábado. Ahí estaremos muchos miles recorriendo muchas calles de la Argentina. Hay cerca de 30 marchas en el país en torno del Día del Niño por Nacer, que es la fiesta de la Anunciación, el sábado que viene. Y en Buenos Aires habrá marcha por la vida, octava marcha por la vida, sobre la Avenida Sarmiento y la Avenida del Libertador, empezando en la Plaza de Italia y terminando en la Plaza Rubén Darío. Hay un escenario también con oradores valiosos, importantes, que van a estar allí. Lo importante es escuchar a estos oradores que van a dar testimonios importantes. Va a estar Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, un hombre muy comprometido con la defensa de la vida, de la familia, de los niños. Así que va a ser muy bueno escucharlo, así que es un gran motivador para que uno vaya. Pero va a estar Patricia Sandoval dando su testimonio también, historia de vida difícil. Y bueno, sus días hoy dedicados también a concientizar sobre el tema de la defensa de la vida y la familia. Y Pablo de la Torre, que también tendremos oportunidad de escucharlo nuevamente sobre este plan de cómo el Estado se pone del lado de la mujer y del lado de la familia y del lado de la protección de la vida. O sea, el Estado lo puede hacer, es decir, San Miguel, de donde viene Pablo de la Torre, con mucha gente de San Miguel que va a ir, es una demostración de que el Estado más cercano que tiene casi cualquiera, que es el municipio, la municipalidad, digamos, el gobierno local, puede tomar estas cosas en serio, ¿sí? No es que uno tenga que sí o sí hacer lo que hace todo el mundo. Es un hecho muy importante, ¿no? Uno habla todo el tiempo del Estado que avasalla, el Estado que hace tal o cual cosa, pero en este caso el Estado está haciendo las cosas bien. Así que bienvenido el Estado, en este caso la Municipalidad de San Miguel, haciendo esto. De la misma manera que todos aquellos que van a dar su testimonio en esta marcha por la vida.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Les pido encarecidamente que reserven el sábado para estar atentos a las redes sociales, eventualmente, si es que no pueden ir en algún lugar del país a participar de la Marcha por la Vida. Hay reuniones, hay encuentros, hay, digamos, marchas con distintos estilos o distintas maneras en distintos lugares. La marcha en Buenos Aires, que seguramente será numerosa, es donde yo voy a estar. Y ahí nos encontraremos, como ha pasado en las 7 marchas anteriores, con mucha gente interesada en la defensa de la vida, la asistencia a la mujer en una situación de embarazo vulnerable, y a entender que la Argentina no se merece la ley aprobada con trampas, como en la mayoría de los países ha sucedido, que le priva de la vida y de su dignidad a 300 personas por día en la Argentina. Es una verdadera locura. Así que, bueno, hay que hacer el trabajo que a uno le toca, y esto es una batalla, esto es una gesta que emprendemos muchos y que será muy larga, realmente muy larga, y que no va a tener fin. Un buen fin o un buen hito podría ser la derogación de la ley de aborto. Sí, podría ser. Pero junto con eso hay que hacer muchas otras cosas, y para eso estamos, para eso trabajamos. Los que entendemos, nos definimos como personas pro vida. Nos encontramos el sábado a las 2 de la tarde en Plaza Italia o en el próximo programa de Cosas Posibles. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.
Me importas tú y solamente tú.